Vamos a hablar de una situación, una complicada situación que se está viviendo en la frontera entre Colombia y Panamá. Se enmarca dentro de los operativos antiguerrilla que están realizando los ejércitos de ambos países con el apoyo efectivo y militar de helicópteros y tropas de Estados Unidos. En concreto, lo que se está denunciando, y lo hacen las organizaciones sociales tanto de un país como de otro, es la repatriación ilegal, las amenazas, los intentos de violación, las torturas y los saqueos a 109 colombianos que se encontraban viviendo en Panamá, en la frontera con Colombia, y que han sido enviados a su país. Lo que piden ahora las organizaciones humanitarias es que se investigue los hechos ocurridos, se identifique, se juzgue y se sancione a los responsables. Vamos a intentar profundizar en estos acontecimientos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Tenemos comunicación con Colombia. Nos vamos hasta allá vía telefónica para conversar con el señor Abilio Peña. Él es defensor de los derechos humanos perteneciente a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Señor Peña, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Queríamos hablar con ustedes, hayamos tenido comunicación de lo que está ocurriendo en la frontera entre Panamá y Colombia, de repatriaciones que se están realizando, donde, bueno, pues de alguna manera incluso se están violando derechos humanos. Ustedes han dado a conocer este caso. ¿Qué es lo que está ocurriendo allá?
En concreto, los hechos que nuestra comisión pues ha hecho públicos, y también ha hecho públicos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, tienen que ver con un operativo de repatriación involuntaria e ilegal de 109 colombianos por parte de la Guardia Panameña, con presencia también de la UNPAR panameña y de las autoridades encargadas de los refugios, del refugio de ese país. Los hechos tienen que ver con engaños a la población. Le decían que se esperara en el lugar para poder darles educación o por empezar un proceso de legalización. Hablaban también, hechos tienen que ver con maltratos a personas porque las indicaban con la insurgencia colombiana. Tienen que ver también con agresiones a personas. En concreto, hay testimonios recogidos por la Defensoría del Pueblo de Colombia, también por la ACNUR, en los que se expresan o expresan los testigos que hubo dos personas que fueron víctimas de tortura.
Uh-huh. Hemos sabido también...
El grupo grueso de personas, estas 109 personas, decidieron por voluntad propia en ese momento, una vez estaban en Sapsurro, Colombia, ir hasta las zonas humanitarias de Nueva Vida y Esperanza en Dios, en el Cacarica, zona fronteriza, donde hay una experiencia que ya lleva 6 años de resistencia civil, donde las comunidades solicitan en el marco del conflicto que no se les involucre con ningún actor armado. Pero de todas maneras hay mucha preocupación de parte de las comunidades por las afirmaciones que hizo la presidenta de Panamá y también el presidente de Colombia en relación con la posible vinculación de miembros del grupo de deportados con la insurgencia de Colombia.
Eso le iba a preguntar, que esto se enmarca en esos operativos antiguerrilla realizados por ejércitos de ambos países. Habíamos oído hablar, escuchado que incluso se había producido la desaparición o no se sabía el paradero de dos personas, Enrique Medrano y Juan Berrio. ¿Esto es así?
En el informe que entregó el gobierno panameño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se dice que está bajo la protección de Migraciones de Panamá, lo cual no ha sido posible verificar, aunque hemos hecho varias gestiones. Hay otra versión de alguna de la misma oficina, según la cual en ese lugar no están presentes. Justo se están desarrollando acciones jurídicas para poder determinar si efectivamente se encuentra bajo la protección de un par o no es cierto. Entonces, en ese proceso se está. Con una gran preocupación, obviamente, por la de parte de la familia, hay una gran incertidumbre, hay una ida y venida de versiones, no hay claridad sobre ese hecho. Por eso, pues, urge Y en eso pues se están moviendo los familiares y nos han pedido a nosotros como Organización de Derechos Humanos que lo tramitemos con la Iglesia y con Organizaciones de Derechos Humanos de Panamá, que haya pues una verificación de si efectivamente está en poder de Migración de Panamá o bajo la protección de Migración de Panamá o no.
Porque lo que ustedes están denunciando es repatriaciones ilegales, amenazas, las torturas, son hechos graves. ¿Las diferentes administraciones, los gobiernos han dicho algo?
Hay una instancia en Colombia que se llama la Comisión Mixta de Verificación para el caso del proceso del Cacarica. Ahí hubo presentes delegados de las familias deportadas y ellos primero manifiestan y expresan la ausencia de voluntad en lo que tiene que ver con el traslado que hicieron de ellos a Panamá, y porque les obligaron a firmar un documento. Ese documento nunca fue leído. Las autoridades panameñas nunca dieron claridad a las familias del tipo de documento que firmaban, y fueron obligados a montarse en un helicóptero y fueron deportados. ¿Cuál es el pronunciamiento que en relación con esas denuncias ha hecho el gobierno panameño? Está diciendo que sí fue voluntaria la deportación. Está diciendo además que las familias pidieron ser deportadas, y además está diciendo que pues contaron con todas las garantías que tiene que ver con los protocolos y convenios que protegen a las familias refugiadas, cuando eso, y pues prueba están los testimonios recogidos por las instituciones que nombramos ahora, recogidos por nosotros también, que muestran lo contrario. En lo que tiene que ver con el gobierno colombiano, hay una manifestación en el marco de esa misma comisión mixta que le he comentado, en el cual expresan que en una primera instancia no había conocimiento de las autoridades colombianas, pero después hay pronunciamientos que aparecen también en los mismos informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dados por el gobierno panameño, según el cual fue concertado con el gobierno colombiano. En el mismo momento en que se dio la deportación, que fue el mismo momento en que se dio la deportación, se hizo comunicaciones con la Policía de Colombia, y la Policía de Colombia nos manifestó no tener conocimiento. Cuando las familias llegaron a Sapsurro, estamos hablando del lunes 21 de abril, manifestaron que los miembros de la Guardia Panameña habían dicho que si bien la policía de Sapsurro no tenía conocimiento, que eso se había acordado era con el jefe de ellos a nivel nacional. Luego lo que aparece, de acuerdo con los testimonios, es que sí, y los informes también de las mismas instituciones, que sí había un conocimiento ya más en el alto nivel, conocimiento que se puede concretar pues que justo el día de que se dan las deportaciones está la cumbre entre el gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia, donde uno de los temas tenía que ver con la frontera. Y preocupa de mayor modo porque en los operativos de deportación, de acuerdo con los testimonios recogidos, de acuerdo con también informaciones previas, se encontraban dos colombianos dentro de esos operativos, y dos colombianos que hicieron señalamientos muy delicados y graves contra las zonas humanitarias del Cacarica como lugares donde ahí se albergaba a personas de la guerrilla, y señalaron y nombraron a miembros de ese proceso comunitario que públicamente y también nacional e internacionalmente ha declarado su no vinculación con ningún actor armado en el conflicto. Entonces hay una preocupación, insisto, por la presencia de dos colombianos en ese operativo, por los señalamientos que esos dos colombianos hacen de los miembros de las zonas humanitarias a donde en este momento se encuentran las 109 familias deportadas.
Con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿se espera que todas estas acciones concluyan, se den por terminadas, no vuelva a ocurrir esto que ha ocurrido en días atrás?
Sí, desde luego, en la medida en que, pues primero entendemos que son las primeras medidas que se han solicitado al gobierno panameño, entendemos que sí les ha tocado pues recoger bastante información para poder dar respuestas. Entendemos que pues es muy clara la sensibilidad internacional, la sensibilidad de la misma Comisión Interamericana en lo que tiene que ver con los protocolos y pactos internacionales como el de 1951, que tiene que ver justo con la protección a las personas que piden refugio. Luego, la situación es, como usted lo ha mencionado, es grave en el marco del derecho internacional y tiene que tener correctivos en las instancias construidas por la misma humanidad para garantizar que esos derechos pues se puedan respetar.
¿Se puede considerar esto, señor Peña, como de alguna manera una internacionalización del conflicto armado colombiano a través del Plan Colombia?
Ahí hay un elemento que es muy importante. La zona de la frontera es una zona que está pues ubicada estratégicamente, que en la que ya se tiene conocimiento de los proyectos agroindustriales y los proyectos de inversión que se tienen presupuestados para ese territorio. Tenemos conocimiento también, y eso lo han expresado los mismos medios de información, que hay una inversión en la frontera de cerca de 50 millones de dólares donados por el gobierno de los Estados Unidos, que dentro de los planes de inversión para esa área está la extensión del cableado de fibra óptica, y parece que ya hay convenios en esa relación. Está presupuestado el unir el Pacífico con el Atlántico en esa área. Está presupuestado extender vías férreas para la comunicación entre los dos mares. Ya hay un proceso de implementación en todo el Bajo Atrato, que no es lejano a la frontera, y hay una comunidad que es la de la cuenca del Jijuamiandó, donde ya han sembrado 1.500 hectáreas de palma aceitera, y han denunciado las mismas comunidades en las áreas que cuando ha habido incursiones de militares que actúan conjuntamente con la Brigada 17 del Ejército, para el caso de la zona, han propuesto a los campesinos que siembren coca. Entonces nos encontramos con que en el norte del país es el gobierno actuando con paramilitares, o la fuerza pública actuando con paramilitares, que hace propuestas de siembra de cultivos ilícitos como el de coca a las comunidades, mientras en el sur se combate, o aparece públicamente que se combaten los cultivos de coca. Luego es de un lado internacional, en la medida en que hay una inversión de parte del gobierno de los Estados Unidos, de que hay intereses de las corporaciones en inversión en el territorio, que hay proyectos de gran envergadura como canales y vías de comunicación en el lugar, que de hecho hace que parece que es lo que explica lo que está pasando en este momento en la zona. De un lado, las agresiones de este lado de la frontera, por el caso colombiano, con las comunidades como las del Cacarica y a las cuencas del Jijuamiandó, y lo que tiene que ver con una cierta despeje, si se quiere, de población campesina o refugiada en el lado panameño de la frontera.
Por último, preguntarle por cuál va a ser el presente y el futuro de todas estas familias, de todas estas personas que han sido repatriadas, a las cuales no solamente las insultaron, las golpearon, sino que, según sus propios testimonios, mientras registraban sus viviendas, les hurtaron en seres familiares, dinero. ¿Qué es lo que va a pasar con estas personas?
Las familias llegaron, como le comentaba, al Cacarica. Había familiares de ellos en Bogotá, pudieron comunicarse telefónicamente en Sapsurro el lunes 21 de abril e hicieron la solicitud de llegar allá, a la cuenca del Cacarica. Ese primer grupo de familias, uno de ellos habían salido del mismo Cacarica después de dos agresiones de tipo paramilitar que se dieron, una en junio del 2001 y la otra, que terminó con el asesinato de uno de los miembros de la comunidad con la tortura de otro, en febrero del 2002. Entonces, esos dos momentos marcaron, por temor y por la ausencia de garantías de parte del Estado, que las mismas personas y familias buscaran refugio en Panamá. Ese grupo de familias regresó a las zonas humanitarias y fue admitido por razones humanitarias por parte de los miembros de las comunidades del Cacarica, con la presencia y la veeduría de organismos internacionales como la ACNUR, de organismos internacionales como Brigadas Internacionales de Paz, que hace presencia permanente en la zona, y con organismos del Estado como la Defensoría del Pueblo, que también hace presencia permanente en la zona. Entonces, como te digo, esas familias ya están incorporadas dentro del proceso de las comunidades de autodeterminación vida y dignidad del Cacarica. El otro grupo de comunidades, algunas de ellas que pertenecían al Salaquí, pero no al proceso de al Cacarica, pero no al proceso de cabida, y otras familias que son de otra cuenca cerca, que son del Salaquí, en este momento están dentro de la zona humanitaria, pero todavía no pertenecen al proceso de cabida, porque están en proceso de conocimiento de las normas de vida, del proyecto de vida de las comunidades, y también en proceso de decisión de lo que ellos desean hacer. La ayuda humanitaria de parte del gobierno colombiano ha sido precaria, aunque ha habido alguna ayuda. Todavía no han empezado proyectos de producción de alimentos como arroz, en el caso de ellos, que dura 4 meses la siembra, y en este momento no han podido sembrar porque no cuentan con los suficientes recursos y herramientas para poderlo implementar. Y hay un problema de alimentación, en la medida en que las familias del proceso del Cacarica, que se autosostienen con el arroz, con el plátano, han tenido que compartir de sus cosechas para que los demás puedan vivir, y ese es como lo que han venido asumiendo. Esa es como la situación. Entonces, en síntesis, hay familias que ya pertenecen al proceso de cabida, que han sido asumidas por el proceso de cabida, y hay otras que están en proceso de ser asumidas o de tomar la decisión de ubicarse en el lugar donde mejor estimen conveniente.
Pues señor Abelio Peña, de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, le agradecemos enormemente que nos cuente, nos dé conocimiento de primera mano de lo que está ocurriendo, y le deseamos la mejor de las suertes.
Con mucho gusto y muchas gracias.